Xavier Arquicia, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
A ver, ¿qué lleva un director a investigar sobre el sonido de los carros de bueyes? Cuéntame.
Bueno, creo que hay que invertir la pregunta, ¿sí? O sea, es que lleva a una persona que se dedica al sonido a investigar, a convertirse en director. Que es la,
bueno, vale, esa es la pregunta, vale, bien. Y a fijarse precisamente en algo que tiene que ver mucho con su profesión, es decir, con la del sonido. Porque lo que... ¿Qué es este proyecto que presentas en el festival? Cuéntame.
Bueno, este proyecto es un resultado, diría casi como una parada en un viaje muchísimo más largo, y yo al menos calculo ahora, a grosso modo, porque al menos llevo 10 años investigando este sonido de los carros de bueyes, que tanto sonó en estos paisajes nuestros durante probablemente miles de años. ¿Sí? Yo la referencia más antigua que he encontrado es 5.000 años atrás. Por lo tanto, muy pocos sonidos habrán que hayan durado entre nosotros durante 5.000 años. Es verdad que aquí desapareció hace pues 50 años, una cosa así, por lo que he sabido, por lo que he podido saber, pero hay lugares en el mundo, como por ejemplo en Brasil, en el centro de Brasil, donde todavía perdura y se utiliza de forma, no sé si decirlo ritual, pero sí, bastante ritual. ¿En qué momento se convierte en una película? Pues mira, pues tengo aquí a mi derecha una mujer que se llama Tamara García, también directora de cine, pero en este caso productora, que me dijo: chico, esto es una película. Y yo le dije: pero es que yo trabajo con sonido. Pues habrá que ponerse las pilas y vamos a hacer una película. ¿Sí? Entonces la culpable es ella, de que esto se convierta en una película.
Tamara García, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Vale, bien. ¿Y tú cómo viste que en el sonido de los carros de los bueyes había una película?
Yo lo que vi sobre todo era algo muy sensorial a nivel narrativo. Es decir, es todo un reto... Y esa es una de las bellezas que tiene la película, es sin diálogos, sin ningún tipo de explicación, conseguir introducirte en un viaje sensorial, ¿no? Para mí lo más atrayente de la propuesta de Xavi es la necesidad primero de narrar un sonido sin contarlo, sino escuchándolo. Eso es una de las cosas que era más dificultosas para hacer, pero también más seductoras. Y yo creo que es lo que se ha conseguido, una peli seductora.
A ver, Tamara, Xavier, estáis viendo que yo no me atrevo ni a pronunciar el nombre del título de la película, porque que lo vamos a traducir como El gemido. Pero ¿cuál es el título? Porque sí, claro, no está temo equivocarme.
No, se dice Oyemer.
Oyemer,
sí,
Oyemer.
Muchas veces tenemos la lusofonía tan cerca luego... Podemos decir Hayworth o Hollywood con una facilidad.
O Schwarzenegger, sí, perfectamente.
No, con el portugués, con la sufonía, tenemos este problema, sí, pero claro. Es Oyemer.
Oyemer. Sí. Y se llama Oyemer por algo en concreto, es decir, aquí ya no se escucha ese sonido, pero hay otros lugares en los que sí se sigue unciendo los bueyes. A mí es una palabra que me encanta también, poniendo los bueyes delante de un carro, como hay que ponerlos.
Eso sí que es un ritual.
Uniéndolos, como hay que unirlos y que tiren de él y que suene ese sonido, ¿no?
Sí. En realidad el título viene derivado de una canción y también tiene una cuestión filosófica. O sea, quiero decir, cuando hablamos de ruido, no sabemos muy bien definir dónde está el límite, dónde se encuentra el límite del ruido. Pero en el momento que le ponemos un nombre al ruido, ya deja de ser ruido. Eso es de cajón, ¿sí? Entonces, como parte de mi investigación, yo estaba siguiendo la vida de un ruido ya desaparecido hasta que un boyero en las Islas Azores me dijo: o cantar do carro, ¿sí? Ahí dije: ah, bueno, si tiene nombre es que tiene un valor también. Y ellos dijeron: sí, claro, porque este canto de carro es mi canto, el de mi carro, el de mi casa, el de mi familia.
Claro, porque no, son unos carros en concreto, es un carro en concreto, ese eje móvil, ese eje que se mueve, que el movimiento, no estamos hablando del sonido de los cascos, por ejemplo, de los bueyes, el sonido de los carros a la hora de ir avanzando a través de un camino, por ejemplo, de piedras, ¿no?
Eso es. Y hay, en realidad luego, y de ahí viene también lo del título, hay cancionero en nuestra cultura contemporánea. O sea, muchas veces me ha pasado hablando de este tema en una conferencia y al final de la conferencia pongo los ejes de mi carreta de Tabor Payo Panqui y todo el mundo dice: ahí va, porque me sé la letra pero no sabía de qué ibas, ¿eh? Y ahora entiendo todo, ¿sí? Entonces en realidad el título viene de eso. Hay una canción cantada por Rui Mendes, que es un músico angoleño, que escribió de hecho el himno nacional de Angola y que hace, en los 60, hizo una versión de un poema brasileño. Y en ese poema dice: ¿quién está gimiendo? ¿Sí? ¿Quién está gimiendo? ¿El negro o el carro de bueyes? Y dice: el carro de bueyes lo puedes callar, pero al esclavo nunca, ¿sí? Entonces, claro, me pareció que de alguna manera resumía gran parte de ese viaje, ¿no? Cómo también ese sonido habla de la clase social. ¿Sí?
Claro, Xavier, aquí no tenemos diálogos, no hay gente que habla con gente. No hay nada de eso.
No hay nada de eso. Es que y no será porque no lo hemos grabado.
Ya, es que no me lo puedo imaginar. La verdad es que tenemos que ir a verlo esto, ¿eh?
Sí, yo creo que, y además más de una persona me ha dicho, después de ver la película, es que tengo la sensación de haber salido de un concierto. Y digo, joder, eso es un regalo. Que me lo digas, es un regalo. Y de hecho me parece muy interesante que vayamos a una sala de cine donde ya damos por... tomamos o aceptamos ciertos presupuestos de que va a haber una narración de tal, vamos a seguir a un personaje, vamos a llevar... el drama se va a basar en una familia, un personaje, y vamos a empatizar con él. En este caso, y es una de las cosas que con Tamara discutíamos mucho a la hora de plantear la película, decía, no vamos a caer en la tentación de seguir a un boyero, no vamos a la tentación de seguir una historia de una familia que donde el sonido tuvo una importancia, no. El protagonista es el sonido. Por lo tanto, eso supone tomar ciertos riesgos estéticos.
Si me permites, estáis hablando continuamente de carros tirados por bueyes. ¿Qué diferencia hay entre carros tirados por bueyes, por caballos, por mulos? Pues, ¿suena diferente?
Sí, claro, muy diferente.
A pesar de que el empedrado sea uno... Y...
No, es que no tiene que ver con el empedrado, tiene que ver con el eje. Por eso dice, la canción de A toda Europa, los ejes de mi carreta. ¿Sí? La diferencia es de construcción. Estos carros antiguos, más primitivos, que son de ruedas, que no tienen radios, las ruedas son sólidas. Y son sólidas porque van atadas al móvil, o sea, el eje es móvil. Las ruedas se mueven con el eje y genera una fricción contra la cama del carro que genera una tonalidad. Que ellos, y aquí tradicionalmente durante 5.000 años, se ha ido afinando. Y yo, esa era mi hipótesis, que no era gratuito, que estaba afinado, porque si no, no tenía sentido que uno dijera, ese es mi sonido. Tienes que diferenciar tu sonido del otro, ¿sí?
Xavier, ¿cómo es eso de que están afinados los carros?
Sí, sí.
Que tú pasa un carro y sabrías identificar tu carro por el sonido.
Efectivamente. Nosotros no somos capaces, pero sí somos capaces de identificar mi coche, ¿verdad?
Sí.
O identificar incluso cuando viene tu pareja a casa y abre las llaves.
O las pisadas de una persona, digamos, cuando baja una escalera.
Bueno, pues imaginaros un mundo donde no había altavoces, que no hace tanto, aunque nos parezca que hace mucho, no hace tanto, donde cada sonido que se generaba así tenía una importancia mucho mayor de la que tiene ahora. Entonces, de hecho, como parte de la investigación, si hay un colectivo que ha entendido perfectamente, son el colectivo de el tuning de los coches, los que trabajan con coches, el drifting y tal, que tienen estas submodalidades automovilísticas donde no gana el que va más rápido, gana el que mejor suena, el que mejor derrapa, ¿sí? Y ellos entendieron perfectamente de qué iba esto, ¿sí? Por lo tanto, ese afinar, es que para mí era una hipótesis porque no podía comprobarlo aquí, en Brasil me quedé corto. No solo afinan los carros, sino que hacen acordes. Hacen acordes cuando van cinco carros juntos, se ordenan según el sonido, y según el sonido va cambiando, ¿sí? Se reordenan para que siempre suenen de una forma concreta, ¿sí? Esto en los carros de caballos, y respondiendo a Félix, que donde el eje es fijo, y solo se mueven las ruedas, no hay ningún tipo de fricción.
Claro, claro.
Entonces no suena.
Lo que la tecnología nos está ocultando, ¿eh? Tamara, ¿cómo se fotografía? ¿Cómo se hace la fotografía de una película así?
Muy buena pregunta. Primero porque partíamos de... Xavi había estado dos años consecutivamente yendo a grabar sonido, entonces entendía muy bien lo que es el terreno en el lugar. Estamos en el centro de Goiânia, y para hacer una fotografía así se toman muchas decisiones a nivel narrativo. Es decir, sabíamos que la primera parte de la película no queríamos que hubiese paisaje, queríamos que estuviésemos dentro de la dentro del sonido, dentro del carro, no queríamos verlo, queríamos ir descubriendo la máquina, carro, instrumento. Entonces partimos de muchos planos detalles, muchos planos cerrados, con un color muy trabajado, recordando una luz muy intensa que hay en el invierno en Brasil, que es muy dorada y muy rápida, se anochece a las 3 de la tarde. Y esa decisión que parte de una idea de Xavi, de que en la primera parte de la película quería un sonido vivo, quería un sonido intenso y quería sobre todo estar muy cerca, estar dentro. Nosotros hablábamos justamente en estas entrevistas estos días que es como el anti-western, es decir, es estar dentro del carro, no ver el paisaje por el que pasa. Y en la segunda parte él tenía muy claro que quería abrir el campo de visión, quería hacer planos más estáticos y mucho más abiertos para que podamos ver en el lugar en el que estamos y sin embargo apenas definido, ¿no? Eso son decisiones que fuimos tomando también en base a la sensorialidad de la película, porque lo que teníamos muy claro es que no queríamos avanzar intelectualmente, no queríamos explicarla ni contar cosas que no se pudiesen ver. Entonces, han sido decisiones como muy rígidas para que pudiésemos tener una identidad en el film que no pudiese confundirse con otros, ¿no?
Y este es el gemido. Este es el gemido que se escucha en esa banda sonora de Ojemer. Uh-huh. Por cierto, Xavier, ¿a quién has dedicado esta película?
La he dedicado a mi abuelo. Uh-huh. La he dedicado a mi abuelo materno, Francisco Martí Corena, ya fallecido. Pero sí que parte de esta investigación es por su culpa. Y parte de mi afición a los sonidos creo que también. Él vivía y vivió toda su vida en el primer caserío, nada más cruzar la frontera de Saravera. Uh-huh. Paraíso del contrabandista, sí. Donde lo que ocurre no se ve, pero se escucha. Entonces, creo que con los años yo he ido descubriendo de dónde me viene esta cosa, y dije, claro, del abuelo, que siempre me contaba historias que nunca se veían, pero se escuchaban, ¿no?
Estos carros eran muy delatores, ¿no?
Claro, no. De hecho, la primera historia que me contó sobre carros era que durante la Guerra Civil, él siendo niño, le obligaron a transportar en un carro de bueyes cadáveres. Uh-huh. Y el sonido de los carros servía para ambos soldados de ambos bandos en la línea, sí, para que supieran, para que dejaran de disparar, que supieran que ahí se llevaban muertos. ¿Sí? Uh-huh. Y de hecho, una de las últimas imágenes de la película es precisamente eso, es una imagen captada en Eibar durante la Guerra Civil, que es un convoy de carros de bueyes que llevan ataúdes. No sé si recordáis la película Bastán, también había, sí, una imagen, un carro ves con cadáveres, ¿sí? Entonces este sonido,
y en vacas también.
En vacas, uh-huh, perdón, sí, en vacas estaba diciendo, efectivamente. Uh-huh. Bien corregido. Y ese sonido servía para alertar de qué llevaba, qué transportaba ese carro, ¿sí? Y a mí, no sé, supongo que de niño, cuando me contó esto, se me quedó de alguna forma. Y luego lo redescubrí leyendo a Víctor Hugo en Los viajes a los Pirineos, cuando cruza la frontera y para de escribir su diario, porque dice que ha escuchado un ruido, que sus compañeros de diligencia se tapan los oídos y él está en éxtasis, que ni siquiera, y lo dice literalmente, ni una sinfonía de Mozart ni de Beethoven me ha emocionado como ese anónimo boyero, ¿sí? Uh-huh. Entonces, no sé, supongo que eso me picó más, y hasta aquí hemos llegado, fíjate. Uh-huh.
Pues hasta aquí hemos llegado a ese Ojemer, una película que ha llegado al Festival de Cine de San Sebastián. Xavier Arquicia, un placer tenerte en este espacio.
Mío.
Que vaya todo muy bien. Tamara García Iglesias, gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Hasta luego.